a tu manera es complicado. En una bici que te lleve a todo.
Adolfo Arjona.
La noche.
COPE. Estar informado.
Volvemos a estar juntos hasta el siguiente boletín informativo. El juego que te voy a proponer esta noche es bucear en la vida de grandes estrellas latinas que nos hacen bailar y a las que admiramos, a unos más que a otros, pero es innegable su éxito. De la venena explosiva de Paulina Rubio a la simpatía de Luis Fonsi, pasando por la seducción de Mar Anthony y, como no, del ritmo de mi primer invitado. En España le conocimos gracias a una mujer, su nombre María. Durante años lo identificamos como un baladista, un cantante romántico, pero sin duda ha demostrado que es mucho más que eso. Es una estrella al más puro estilo latino actual.
Sus padres le pusieron Enrique, sus amigos le llaman Kiki y tú le conoces como Ricky. Al puertorriqueño Enrique Martín Morales, Ricky Martin, desde muy niño le gustó ser el centro de atención. Dice que por eso se hizo monaguillo, porque así era una de las estrellas de la misa.
Y que le gustaba cantar también lo descubrió pronto. Le bastaba una cuchara de madera a modo de micrófono para lanzarse y entonar canciones de Led Zeppelin, Rio Speedwagon o Menudo.
Un grupo infantil al que después de dos intentos fallidos se acabó incorporando. Era 1984. Ricky tenía entonces 13 años y estuvo en la banda hasta los 19 tras cosechar un enorme éxito en Latinoamérica. Fue entonces cuando comenzó su carrera en solitario. De momento no como cantante, sino como actor.
Empezó carrera teatral y también se estrenó en televisión con la telenovela Por Siempre Amigos.
Que yo estaba pensando que el día del torneo todos ustedes van a estar con sus padres, menos yo.
Ricky, yo tampoco tengo padre.
Pero tú tienes un abuelo que vale por dos padres, Raymond.
Años después también le vimos en el papel del doctor Miguel Morez en Hospital General e interpretó el papel de Mario en el musical Los Miserables en Broadway.
Pero lo que le abrió las puertas del verdadero éxito fue la música. En 1991 grababa su primer trabajo como solista titulado Ricky Martin y comenzó a conseguir números uno y discos de oro, aunque no fue hasta el tercer disco cuando lo conocimos en España. En 1995 salía al mercado A Medio Vivir y en ese disco estaba este María que comenzó a convertirlo en un ídolo en nuestro país.
Y siguieron llegando discos, atesora 12 entre álbumes de estudio y recopilatorios, unos en español, otros en inglés, unos con sonido más latino, otros más pop rock, incluso con toques dance. Y siguieron llegando premios entre Grammys, premios MTV, Billboard, reconocimientos a lo largo y ancho del mundo.
Más allá de su faceta artística, la parte más personal de Ricky Martin también ha sido y es noticia. En 2010 hacía pública su homosexualidad a través de un mensaje de Twitter y aquello se convirtió en noticia internacional. Hoy el cantante boricua está casado con Joan Joseph, un artista de origen sirio, y tiene 4 hijos.
Y no hay que olvidar su faceta filantrópica. En 2002 fundaba la Ricky Martin Foundation para luchar contra el tráfico y la explotación sexual infantil. Hoy, a sus casi 48 años, el cantante sigue siendo una de las estrellas más brillantes del panorama latino.
Ricky Martin es una de nuestras estrellas latinas de esta noche y para conocer un poco más sobre su vida y su carrera, me acompaña esta noche mi compañero de Cadena 100 y director del programa De Cerca, Antonio Hueso, que es un hueso duro de roer. Querido Antonio, buenas noches.
Adolfo, muy buenas noches, encantado de estar contigo.
Buenas noches. Oye, Enrique Martín Morales, hijo de Enrique y Nereida, ¿se sabe algo sobre su infancia?
Bueno, hay muchos datos de Ricky Martin. Mira, para mí es uno de los artistas que más me gusta. Podemos destacar sobre todo que su padre era psicólogo, su madre creo que era algo así como contable. Ellos se separaron desde que él era muy pequeñito, él solamente tenía 2 años, y por ese motivo él pasó muchísimo tiempo y gran parte de su infancia entre la casa de su padre y la de su abuela paterna. Hay una cosa muy curiosa que él cuenta, ha contado alguna vez en alguna entrevista, sobre todo con su abuela, que se llevaba muy bien, y es que cuando ya era conocido en la música, y ya sabes que cómo son los artistas, que tienen muy poquito tiempo para pasar con la familia y con los amigos, ¿no? Pues una vez estaba de viaje en Puerto Rico, hizo aterrizar un helicóptero en el parque al lado de la casa de su abuela solamente para darle un beso. O sea, esto nos hace ya ver, ¿no?, la relación que tenía con sus abuelos tras la separación de sus padres. También ha contado en muchas ocasiones que han sido una familia muy musical. Sobre todo recuerda, tiene en mente esas tardes de los domingos que se reunían en casa de sus abuelos y siempre sacaban una guitarra y se ponían a cantar. O sea, que siempre la música ha sido y ha formado parte de su vida desde que era muy pequeñito, como decíais. Dime.
Antonio, ¿él tuvo éxito como actor de telenovelas o aquello fue simplemente una línea en el currículum de Ricky Martin?
Bueno, yo creo que sí la tuvo, ¿eh? Porque como decíais en el audio que acabamos de escuchar, él comenzó siendo actor, porque era una de las cosas que también le gustaba. También lo descubrió desde niño. Él tenía una prima que escribía sus propias obras de teatro y él las interpretaba, y yo creo desde ahí, desde ese momento, le picó el gusanillo con el tema de la interpretación. Aparte de esa novela que habéis destacado, yo creo que digamos que el triunfo como actor en la interpretación le llega con Alcanzar una estrella, que tuvo mucho éxito en México, bueno, y también en todo el mundo, porque era, para que nos hagamos una idea, era como una especie de High School Musical o Glee, en donde él también podía tocar tema de un poquito de la música, ¿no? Luego hicieron una película además en la que también participó. Yo creo que sí que triunfó bastante. De hecho, a raíz de eso, Sony Music es cuando lo descubre y le ofrece un contrato como solista.
Y con esta canción rompió la lista de ventas en nuestro país. ¿Quién era Ricky Martin cuando alcanza el éxito en España con María?
Bueno, yo creo que Ricky era un joven con mucha ilusión por todo lo que hacía, feliz de compaginar esa interpretación con la música, que fueron sin ninguna duda sus grandes pasiones desde que era muy pequeño. Y que bueno, ya conocía las mieles del éxito, pero de una manera un poquito más comedida. Cuando llega María, por supuesto, significa para él pues el boom, no solamente en su tierra, sino en medio mundo.
Correcto. Oye, una pregunta que quería hacerte. He leído que tiene voz de tenor. En cualquier caso, para quienes piensan que Ricky Martin es un guaperas, que sabe bailar, pero que canta poco, hay que decir que canta mucho y muy bien.
Bueno, yo creo que es un tío que la verdad que entiende mucho de música, que la lleva haciendo desde que era muy niño y sabe perfectamente que esto es una de las cosas más importantes, lo que realmente quiere el público, ¿no? De hecho, cuando estaba en Menudo, era el primero que se aprendía todas las coreografías, toda la letra. Otros componentes del grupo a lo mejor tardaban días en aprenderse una coreografía y él en 3 o 4 días aprendía todas las coreografías del show. O sea que yo creo que de esta forma también comprobamos, ¿no?, la ilusión y las ganas que tenía de triunfar en la música.
El hecho ya de que sea muy solicitado por grandes estrellas de la música, que participe en muchos duetos, que suele ser normalmente un empujón para la penetración en diferentes países, él ha servido como comodín. En fin, recordemos duetos, por ejemplo, con la Mari de Chambao.
Sí, muy bonita esa canción. Bueno, yo creo que es uno de los artistas, Adolfo, que a quien más le ha gustado siempre hacer dúos con otros cantantes, algo que ahora, por ejemplo, está muy de moda, porque no hay artista que no haga un dúo con otro artista cercano o al que le tenga admiración, ¿no? Has destacado el de la Mari de Chambao, pero hay muchos más, con Maluma, con Jennifer López, con
Natalia,
Paula Morán,
la Quinta Estación con Natalia.
Claro, o sea, es que tenemos un montón de dúos que sin duda alguna forman parte de su carrera y que han triunfado, se han convertido en números uno.
El más reciente, el hecho precisamente con Maluma.
No se me quita, esto no se me quita, el sabor de tu boca sigue estando en mi boca. Eso no hay quien lo frene, fue sin aviso.
Antonio, ¿qué se sabe de su vida? ¿Dónde vive? ¿Quiénes son sus amigos? ¿Cómo es su estilo de vida?
Bueno, siempre es un poquito más recatado con ese tema, ¿eh? Le gusta ser más prudente. Pero, por ejemplo, mira, se sabe que es vegetariano, que practica yoga, que en los últimos años se ha acercado un poquito al budismo. En su entorno más cercano le llaman Kiki, que también lo habéis comentado. Y aunque, bueno, al principio os dice que diferenciaba entre artista y persona, dice que cada vez están más cerca el uno del otro. Se ha dado cuenta que no puede vivir el uno sin el otro, cosa normal.
Nos contaba hace un ratito Mónica y Carmen que el mensaje que lanzó en sus redes sociales contándole al mundo que era homosexual, que es homosexual, uh-huh, se convirtió en noticia internacional de gran trascendencia, ¿verdad?
Bueno, yo creo que, claro, es que imagínate, ¿no?, que un artista como Ricky Martin diga algo así, ¿no? Si es verdad que cuando algún periodista le ha preguntado por qué tardó tanto tiempo en contarlo, él siempre ha dicho que porque todavía no era su momento, ¿no? Él cree que era necesario pasar por todo lo que ha vivido, se sentirse tranquilo, completamente en paz consigo mismo para hacerlo, y fue el 29 de marzo de 2010, mira, justo el día de mi cumpleaños, cuando escribió en Twitter esa noticia, ¿no? Imagínate el alcance, ¿no?, de una noticia como esa.
El texto exacto era: me siento orgulloso de decir que soy un hombre homosexual afortunado. Estoy muy bendecido de ser quien soy. ¿Tú sabrías decirme si Ricky Martin ha sabido aprovechar su imagen y su proyección para desarrollar una labor filantrópica?
Yo creo que sí, porque mira, además es embajador de UNICEF. En 2006 fue nombrado persona del año por la Academia Latina de Grabación por su labor humanitaria. En México le dieron también una especie de Nobel de la Paz. Es un tío que siempre está mezclado con la parte solidaria, ¿no?, de los artistas, que yo creo que también es parte importante en su profesión. Yo creo que sí que ha sabido aprovecharla, sin ninguna duda, y sobre todo muy relacionado con los niños.
Querido Antonio Hueso, gracias por atenderme a estas horas. Te deseo que descanses. Gracias.
Ha sido un placer, Adolfo. Gracias.
Es lo último de Ricky Martin.
No se me quita, esto no se me quita, el sabor de tu boca sigue estando en mi boca.
Estás escuchando La Noche con Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
La siguiente estrella latina a la que damos brillo esta noche nacía en la parte hispana del barrio neoyorquino de Harlem. Vino al mundo en el seno de una familia de clase media. Su padre, que era cantante de boleros y un gran seguidor del mexicano Marco Antonio Muñiz, quiso bautizar a su hijo con ese mismo nombre. Años después, Marco Antonio pasó a ser conocido artísticamente como Mark Anthony, el embajador del romanticismo.
Siendo un adolescente, Mark Anthony se subía a los escenarios de clubes neoyorquinos como componente de la banda Latin Rascals, es decir, Pícaros Latinos. Daba así sus primeros pasos artísticos hasta que llegó su primer disco y primer éxito.
When the Night is Over, cuando la noche está acabada. Era el año 1991. La situación económica de Mark Anthony no era buena. El día que su manager le organizó una presentación en una convención de música y radio, parece, por lo que he leído, que le tuvieron que prestar la ropa.
Con ropa prestada incluida, aquella noche Mark Anthony encandiló a los asistentes, la mayoría disjockeys de radio, con una versión salsa del Hasta que te conocí de Juan Gabriel.
Hasta que te conocí.
A partir de esa fiesta presentación comenzó una carrera llena de éxitos y colaboraciones. Durante la década de los 90, Mark Anthony se convirtió en icono de la música salsa, llegando a publicar varios discos de este género.
Las cosas empezaron a funcionar. En 1996 fue llamado por el productor Emilio Estefan para participar en el proyecto Voces Unidas. Ese fue uno de los días más felices para él. Mark Anthony compartió escenario con Plácido Domingo, Ricky Martin, Carlos Vives y Alejandro Fernández.
En 1998, Mark Anthony conseguía el Grammy al mejor álbum latino tropical en la edición número 41 de la gala con su disco Contra la Corriente. Pronto llegaría un punto de inflexión en su carrera con un disco de título homónimo, Mark Anthony. En él combinaba la salsa con el género pop. Mark se abría a otros estilos. A partir de ahí llegarían sus mayores éxitos.
Mark Anthony también ha cosechado un gran éxito interpretando junto a otros artistas como Thalía, Tina Arena o La Quinta Estación. Las cifras millonarias en cuanto a ventas y sus múltiples apariciones en películas y musicales han consolidado a ese niño que un día soñó con ser cantante como uno de los artistas latinos internacionales de más éxito en todo el mundo.
Tú eres mi hermano del alma, realmente el amigo.
¡Qué bonita versión! Enseguida saludo a mi siguiente invitado.
Conmigo, aunque eres un hombre, aún tienes alma de niño. Aquel que me da su amistad, su respeto y cariño. Recuerdo que juntos pasamos muy duros momentos y tú no cambiaste por fuerte que fueran los vientos. Es tu corazón una casa de puertas abiertas. Tú eres realmente el más cierto en horas inciertas.
Quiero saludar a Víctor Sánchez, es periodista latinoamericano y promotor musical. Querido Víctor, muy buenas noches y bienvenido a la cadena COPE.
Adolfo, qué maravilla escuchar a Marc Anthony, de verdad.
Qué maravilla, ¿verdad? Oye, vamos a empezar a dar repasos. Por ejemplo, la primera para empezar. Hemos relatado algunos de sus mayores éxitos musicales. ¿Marc Anthony es fruto de un buen marketing o realmente podemos considerarlo una gran estrella latina?
Yo creo que es la estrella hoy día de la salsa más grande, indiscutiblemente. El problema de la salsa es que se ha ido estancando con el paso del tiempo y las estrellas ya han envejecido. Recuerda que muchas de estas estrellas de la música vienen de la Fania. Y Marc Anthony tocó con la Fania, tocó con Celia, tocó con los grandes de esa etapa de los 80, de los 90, de esa época prácticamente fulgurante de Real Mercado, uno de los productores más importantes de la música salsa que murió en los 90 de cáncer. Prácticamente a él se le puede decir que fue el que descubrió a Marc Anthony, el que le dio la oportunidad de sacarlo del ostracismo, de llevarlo de la mano y prácticamente encumbrarlo en el mundo de la música.
Víctor, ¿cómo son los orígenes musicales de Marc Anthony? Quiero decir, ¿podríamos decir que fue un niño prodigio que cantaba desde la cuna o descubrió sus posibilidades siendo ya mayorcito?
Es que el padre de Marc Anthony es un músico frustrado. Él ha mamado de su padre todo lo que es la esencia del Caribe, esa esencia del mar, esa esencia boricua, esa esencia salsera. Recuerda que él nació en Nueva York, en una época prácticamente donde la salsa entró con una fuerza impresionante en los Estados Unidos, donde las grandes estrellas como Frankie Ruiz, Bobby Cruz, Andy Montañez, estaban prácticamente acaparando el mercado. Y él ya venía siguiendo esos pasos, venía como un poco metido de lleno en ese mundo de la salsa, hasta que apareció Real Mercado, como te digo, que fue la persona que lo llevó prácticamente de la mano y lo lanzó al mundo del estrellato. Te voy a decir que la canción que prácticamente lo lanza, lo descubre, lo muestra como la esencia de la salsa, como la estrella única que podría ser hoy día indiscutiblemente, fue el que Vivir lo Nuestro, el tema que cantó con la India, un tema que arrasó en toda Latinoamérica. Recuerdo a un Marc Anthony de pelo largo, usando gafas. Uno no podía imaginar cómo un salsero de pelo largo, que parecía más un hippie, parecía más un pido, podía ser salsero. Desgraciadamente, esa amistad con la India llegó a los momentos más desastrosos hoy día. Si le preguntas a Marc Anthony por la India, él habla muy mal de ella y ella habla muy mal de él. Así que, desgraciadamente, se acabó un dueto que fue lo que prácticamente explosionó el mundo de la salsa en los años 90.
Fíjate que he leído críticos que clasifican la voz de Marc Anthony como voz de tenor. Además, escribe sus propias letras. ¿Tú cuál dirías que es su fuerte desde el punto de vista musical?
La cortina que tú pusiste, si te das cuenta, la canción que con que abres el programa, esa canción, los tonos son muy altos, súper altos. Es decir, llegar al tono de Marc Anthony es prácticamente hoy día inalcanzable para un artista del mundo de la salsa. Es un artista que nació con un don. Y como anécdota te puedo decir que es una persona muy fumadora, súper fumadora, es decir, no se cuida la voz. Es una cuestión que uno no se explica como un artista del talento y la magia de Marc Anthony, que se fuma hasta 3-4 cajetas diarios de cigarrillos, no le afecta para nada su potencia, su fuerza y su gran, ¿cómo decírtelo?, su gran poder dentro del escenario.
Tú eres una necesidad y solo con un par de besos tú puedes derretir mi fuego, puedes incendiar mi mar. Si no me das un beso ya, tu boca se la lleva el viento. Y como le digo, lo siento a este cuerpo que quiere hablar. Tú eres la casualidad más hermosa que me trajo el cielo. ¿Quién dijo que yo estoy despierto si no paro de soñar? Si no me das un beso ya, tu boca se la lleva el viento. Y como le digo, lo siento a este cuerpo que quiere hablar.
Estamos escuchando un exitazo de Marc Anthony con Alejandro Sanz. Él ha hecho muchas colaboraciones con otros artistas. Es un músico, un cantante, un artista que le gusta compartir escenario o estudios de grabación con otros grandes.
Indiscutiblemente, hoy día el featuring es algo que hoy día los artistas necesitan, y Marc Anthony yo creo que lo hace más por agradecimiento, por amistad, que por un cuestión, por cuestiones económicas. Es un artista que encumbra a cualquier artista que viene de abajo, que le da la mano. Es un artista que también está haciendo, que está incursionando también en el mundo de la bachata también. Ha hecho colaboraciones con Romeo Santos, ha hecho colaboraciones con Maluma, con Thalía. Son infinidad de artistas con el que Marc Anthony ha colaborado.
Todo el tiempo que estuviste aquí, nunca te vi. Y la luz de amor brillaba ardiente en tu mirar. Que ciego fui,
que ciego fui.
Nunca te vi,
nunca te vi.
Y hoy te siento muy dentro de mí.
Vamos a hablar del aspecto, del lado más personal de esta gran estrella latina. Hay quien dice, y le atribuye a Marc Anthony, que parte de su éxito, supongo que básicamente en los Estados Unidos, es precisamente la relación personal como amiga primero y posteriormente su esposa con Jennifer López. ¿Esto es una barbaridad?
Totalmente. Yo creo que Marc Anthony ya tenía una carrera antes de conocer a Jennifer López. Marc Anthony era ya un grande de la música latina, era un grande de la música salsa, era un artista polifacético. Recuerda que Marc Anthony también ha hecho cameos en el mundo del cine. Es decir, que Marc Anthony no fue Jennifer López que lo llevó de la mano, nunca. Al contrario, yo creo que hicieron una dupla contundente, única. Fueron una pareja que revolucionó también el mundo latino. Fue una pareja que llamó un poco al glamour. Mostró otro aspecto de lo que quizás uno como seguidor de Marc Anthony no había visto nunca, ¿no? Estar él con una estrella tan importante como Jennifer López lo hacía como más fulgurante dentro de todo este show business, lo que es el Hollywood, la magia del cine, la magia de la música. En fin, yo creo que eso es absurdo lo que muchos tratan de decir, de que gracias a Jennifer López, Marc Anthony es la figura que es hoy día. Imposible.
Yo tuve la oportunidad de poderle entrevistar personalmente en Madrid. Nos citamos en un hotel en Madrid y me sorprendieron dos cosas. Me sorprendieron muchas, pero básicamente o especialmente dos cosas. La primera de ellas, un tipo extraordinariamente educado. Parecía un tipo cordial, educado, por supuesto, profesional, muy humano. La verdad es que tuve una experiencia personal deliciosa con él. Y luego coincidía esa entrevista, precisamente cuando estaba casado con Jennifer López, y me parecía también un hombre profundamente enamorado de su chica,
Bueno, yo te digo una cosa. Marc Anthony es un Latin lover. Ha tenido infinidades de mujeres. Estuvo casado. Su primera esposa fue un miembro de la policía de Nueva York. Su hija mayor tiene aproximadamente unos 23 años. Casi nunca habla de esa relación, pero él es un buen padre, es un padre responsable, es un padre dedicado a sus hijos. Y yo creo que también eso hace parte también de su historia, ¿no? Yo creo que a veces este tipo de artistas ocurre lo siguiente: nunca encuentran a la pareja perfecta. Por más relaciones que tengan, siempre van a ser seres humanos solitarios. Es algo que es permanente. Los viajes, el asedio del público, son personas muy introvertidas, son personas que se rodean con pocas personas, ¿no? Su círculo prácticamente familiar o de amigos es muy reducido. Así que es muy difícil que Marc Anthony llegue a tener una pareja estable, porque siempre viven en un mundo de bipolaridad, de encontrarse a sí mismo, y a veces las otras personas, a veces nunca, las parejas nunca los llenan.
Marc Anthony y Jennifer López suenan así.
Dime por qué lloras de felicidad y por qué te ahogas
por la soledad.
Y por qué me tomas fuerte así mis manos y tus pensamientos te van llevando.
Yo te quiero.
¡Vámonos! ¡Ea! ¡Toma!
¿Y por qué será
loco testarudo? No lo dudes más, aunque en el futuro...
Fíjate, Víctor, he estado preguntando en la redacción del programa, tenemos varias compañeras, y les he preguntado qué tienen que decirme de este hombre, un hombre que no tiene un gran porte precisamente, es un hombre enjuto, muy delgado, pequeñito, Sin embargo, me dicen que es un hombre magnético. ¿Esta sería una buena manera de definir cómo las mujeres ven a Marc Anthony?
Lo que ocurre, mira, a él le llaman el flaco de oro y el esqueleto de la salsa. es un artista súper delgado. Yo creo que si pesa 55 kilos es mucho. Tú que has estado frente a él, lo has visto, es un ser menudo. Lo que pasa es que tiene detrás un equipo de fotógrafos, de profesionales del marketing, que cada vez que saca una portada de un álbum lo ponen guapísimo. Pero es una persona que agraciada prácticamente no es, por lo delgado, por lo menudo, pero tiene una magia impresionante. Es un artista que donde va brilla, es una luz, es un grande, es un monstruo. Como él, pocos artistas, la verdad. Es un grande de la música latina.
Ahora quién, si no soy yo, me miro y lloro en el espejo y me siento estúpido, ilógico. Y luego te imagino toda regalando el olor de tu piel, tus besos, tu sonrisa eterna y hasta el alma en un beso.
A pesar de la cantidad de información que me ha pasado mi magnífico equipo sobre Marc Anthony, hay un aspecto en el que esa documentación no se pone de acuerdo. ¿Cuántos hijos tiene Marc Anthony? Porque he leído que en un lado que tiene 5, en otro que tiene 6, en otro que tiene 8. ¿Ese dato lo tienes?
Bueno, con Dayanara Torres, que fue una de mis universos puertorriqueñas, tiene 3 niños. Con Jennifer López tiene 2.
Los mellizos.
Con Jennifer López tiene 2, y con un anterior, su primer matrimonio, como te decía al principio de la entrevista, cuando Marc Anthony no era nadie por completo, cuando era apenas estaba incursionando en el mundo de la salsa, de la música, conoció a un miembro de la policía de Nueva York y con ella tuvo 2 hijos. Creo que la mayor tiene 23 años aproximadamente.
O sea, que son 7, en total serían 7 hijos.
Yo no sé si tendrá 8, por muchos hablan de 6, otros hablan de 8, pero realmente son 6 hijos, 7 hijos tiene.
3, 2 y 2, efectivamente. Sí. Víctor, es periodista especializado en música, es promotor musical. ¿Cómo definirías al artista y al hombre? ¿Quién es para ti Marc Anthony?
Mira, yo podría definir a Marc Anthony como hay muchas palabras para definir a Marc Anthony. Es un personaje que no le gustan las críticas, no las lleva muy bien, la verdad sea dicha. Es un artista súper exigente. A la hora de hacer sus producciones, siempre las hace con el mismo productor, que se llama Sergio Llorz. Es un artista, a veces lo noto como un artista que le gusta llamar, entre comillas, la atención. Hace poco estuve yo en los premios Lo Nuestro en Miami, y es un personaje que era impresionante el séquito de la seguridad que tiene Marc Anthony. En el mismo sitio donde están grabando Lo Nuestro, el programa, tenía casi 7 guardaespaldas, y los demás artistas como J Balvin, como Maluma, no tenían a ningún guardaespaldas, solamente él. Es un artista que le gusta la buena vida. Es un artista que vive en Miami, en una de las mejores zonas residenciales de Miami. Vive en Coral Gables. Es un artista que es amigo de Beckham, es amigo de Will Smith, es amigo de todos los grandes actores de Hollywood que le gusta la salsa, que le gusta la música latina. Pero definirlo en ciencia cierta, yo creo que es un grande, es un monstruo de la salsa, es un monstruo, es un artista único, como él prácticamente nace cada 100 años, artista de ese nivel.
Querido Víctor Sánchez, compañero, gracias por atenderme. Buenas noches.
Buenas noches. Te tengo una primicia antes de terminar esta entrevista.
De adelante,
el próximo
adelante.
Año viene Marc Anthony de gira. Su gira ha sido adquirida por 6 millones de euros y dentro de esa gira está Barcelona y Madrid.
Perfecto, pues tendremos oportunidad de volver a disfrutarlo. Víctor, gracias por atenderme. Un abrazo.
Gracias, Adolfo. Muchas gracias.
Marc Anthony, por siempre.
Vida, ¿esa canción qué es? Vida, fíjate, no es tan conocida a nivel mundial, pero esa canción, ahí me curé de otra manera. Esa canción salió, no sé, hace 20, 25 años, ¿no? De un grupo que se llama La Mafia. Y es una canción tan sencilla que se puede dedicar un quinceañero, un cumpleaños. Es tan sencilla y siempre he vivido enamorado de esa canción.
Esta noche, aquí en la Noche de Arjona, estamos repasando el rutilante mundo de las estrellas latinas. De Marc Anthony a... Es el momento de conocer el lado más personal de otra estrella. Él es Luis Fonsi, una de las figuras de más peso en América Latina, aunque su música se ha extendido por todo el mundo, siendo número uno en varias decenas de países. Y yo me pregunto, ¿hay alguien en el planeta que no haya oído los acordes de...
Despacito? Aunque con su canción Despacito rompió moldes y obtuvo 7 récord Guinness, Luis Fonsi ya llevaba a sus espaldas una larga trayectoria sobre los escenarios que le ha convertido en uno de los artistas latinos más populares de la última década.
Luis Fonsi nació en Puerto Rico en el año 1978 y ya desde niño parecía predestinado a dedicarse a la música. De pequeño no solo imitaba a sus ídolos, también formó su propia banda cuando estaba aún en la escuela.
La oportunidad llegó en el año 1998, de la mano del sello Universal, que sacó al mercado su primer álbum, titulado Comenzaré. Con él recibió un disco de oro y la nominación de Artista Revelación del Año por la revista Billboard.
Fue aquel el comienzo de una carrera meteórica, contando hasta el momento con 10 discos de estudio, aunque también ha compuesto canciones para Cristina Aguilera y Olga Tañón, y ha actuado en la Casa Blanca y ante el pontífice Juan Pablo II.
Aunque su primer gran éxito le llegó con el tema No me doy por vencido del año 2008, nadie presagiaba que Despacito sería la canción en español con más números uno en 89 países.
Más allá de conocer la carrera artística de Luis Fonsi, vamos a bucear en su vida personal y en las anécdotas de un músico que se encuentra actualmente en lo más alto de su carrera. Te quiero hoy.
Vamos a conocer el rostro más personal de Luis Fonsi junto a alguien que ha seguido su carrera. Él es Pedro Sainz de Baranda, es el director de Megastar FM del grupo COPE. Querido Pedro, buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Mira, te cuento una cosa. A ver, parece que a Luis Fonsi, que nace en Puerto Rico, concretamente en San Juan, el 15 de abril del 78, esto de la música le venía desde muy pequeño. Dice que con apenas 3 años imitaba a integrantes de la banda Menudo, que es un grupo infantil en aquel tiempo, liderada por Ricky Martin, ya lo hemos contado. ¿Esto es cierto? Es decir, ¿fue Fonsi un músico precoz?
Sí, fue un músico precoz, pero yo creo que toda la gente que nace en Puerto Rico son músicos precoces. Estamos hablando de una tierra que ha dado a Ricky Martin, a Chayanne, que ha dado a Daddy Yankee, o sea, a una serie de artistas, ¿no?, que cuando nacen ya nacen con un instrumento bajo el brazo. Y es así, lo curioso es que Luis Fonsi imitaba al que ahora es su amigo y hermano Ricky Martin. O sea, es curioso.
Fonsi, como oyente, he leído que le encanta desde Stevie Wonder hasta Luis Miguel. Él quiso prepararse a fondo para dedicarse a la música, estudió solfeo, canto, composición. ¿Cuál fue, en tu opinión, su primer paso importante en el mundo de la música, digo, a nivel profesional?
Bueno, a ver, Luis Fonsi lo que hizo fue prepararse, porque tuvo, cómo no, una gran madre que le preparó desde muy pequeño y lo único que le dijo es, si te quieres dedicar a la música, estudia música. Y hay que decir que tiene la carrera universitaria y tiene una cátedra en Berkeley, que no todo el mundo la tiene, ¿vale? La tiene en canto y es profesor, lo que pasa es que no ejerce como tal. Pues su primer gran éxito, ¿vale? Sería, yo creo que el álbum de Comenzaré, que recibió el disco de oro, ¿vale? Y ya fue nominado a la revista Billboard y fue nominado a los Grammys normales cuando aún no existían los Grammys latinos.
Comenzaré a echar de menos tu mirada. Comenzaré a buscarte en el mañana. Y con el tiempo sin parar. Y pido al cielo. Sería un milagro verte otra vez.
Vamos a conocer, si te parece, algunas parcelas más personales del autor. En el año 2001, Fonsi conoció a la actriz puertorriqueña Adamari López. Después de un noviazgo de algunos años, se terminaron casando en el año 2006. Bueno, la tragedia llegó cuando Adamari fue diagnosticada de un cáncer de mama. Eso parece que afectó tanto a Fonsi que llegó a publicar un álbum titulado Paso a Paso, que giraba, en cierto modo, en torno a la enfermedad de su esposa. ¿Qué aires tenía ese disco con relación a sus discos anteriores?
Bueno, es un disco más profundo, ¿no? La gente de la industria, los críticos, incluso el público, criticaron más este disco, ¿vale? Porque era un Fonsi más oscuro, más melancólico, no hay que olvidar que Fonsi era más de baladas, ¿no? Pero, sin embargo, para él es uno de los discos que más orgulloso está, porque fue composición toda suya, producción suya, y eran vivencias. La crítica, pues bueno, a lo mejor no fue el disco que más vendió, ¿no? Y por el que se le recordará, pero sí el que más se puede conocer a Fonsi en profundidad. Tanto es así que le afectó que luego le costó el matrimonio.
Correcto, porque
esa terrible enfermedad.
Terminaron separándose en el año 2009. Déjame, porque no debo olvidar otro ámbito en el que Fonsi ha participado, aunque quizás ha sido menos conocido, y me refiero a su faceta como actor.
Diana, cuéntame, ¿qué te pasa?
No, es que es un asunto personal y la verdad no te conozco.
Diana, déjame ser tu amigo. Te doy mi palabra que no soy como mi hermana. Diana, desde que te vi, me gustaste, pero ya sé que a quien quieres es a Braulio.
Supongo que básicamente en telenovelas es la participación que ha tenido Fonsi, ¿no?
Sobre todo en telenovelas, también he visto alguna película de las que llamamos de serie B, ¿no? Pero bueno, tampoco yo destacaría mucho a Luis Fonsi actor, ¿eh? Yo creo que se le da mejor cantar, seamos serios. Pero bueno, como todo cantante, Ricky Martin, Chayanne, todos han participado en telenovelas y en otras películas. Y yo creo que no destacan mucho por ser grandes actores.
Oye, una pregunta. ¿Cuál es la situación personal, familiar de Fonsi en este momento?
Bueno, pues está casado con una española, ¿vale? No sé si es de Granada o de Córdoba, ahora mismo me ha venido un flash. Tiene dos hijos, está, pues eso, felizmente casado y, bueno, y contento y con muchas, muchas ganas. Él siempre dice que algún día, dice, cuando todo acabe, le gustaría vivir en España. ¿Pero qué significa cuando todo acabe para Luis Fonsi?
Claro.
No se sabe.
Su último trabajo, de lo último que sabemos, es de febrero de 2019. El título genérico es Vida. Esto es lo último, ¿no?
Eso es lo último. Bueno, tuvo ahora este verano una canción que iba dentro de Vida, que hizo con Nicky Jam y con Sebastián Yatra, que es la de Date la Vuelta, ¿vale? La hemos puesto mucho en Megastar, es una de las canciones del verano. Y como ahora hacen los cantantes, que ya no sacan discos, sino que van sacando canciones. Pero bueno, es lo que empezó Despacito.
Pedro Sáiz de Baranda es director de Megastar FM del Grupo COPE. Pedro, te mando un abrazo fuerte y gracias por trasnochar.
Un abrazo fuerte a todos y buenas noches.
Ella se llama Paulina Susana Rubio Dos Amantes. Nació en México en 1971. Cumplió 48 años el pasado mes de junio. Te hablo de la cantante, actriz, jueza, presentadora, modelo y empresaria a la que todos conocemos como Paulina Rubio.
Comenzó muy jovencita en el mundo de la música, tenía apenas 11 años y fue en el grupo Timbiriche donde estuvo hasta 1991.
A partir de ese año y tras grabar 10 álbumes con el grupo, Paulina Rubio comienza su carrera en solitario. Su primer disco lo publicó en 1992 con la compañía EMI, su título La Chica Dorada.
Su reconocimiento a nivel internacional no le llegaría hasta el año 2000, cuando publica un disco titulado Paulina, que consigue vender más de 2 millones de copias y medio millón más en Estados Unidos.
A partir de ahí, Paulina Rubio se convierte en una de las cantantes más importantes de América. Te quise tanto consigue ser su primera canción en alcanzar el primer lugar en la lista de música latina más importante de Norteamérica y que repitió con Dame otro tequila y Ni una sola palabra.
Ni una sola palabra, ni gestos ni miradas apasionadas, ni rastro de los besos que antes me dabas hasta el amanecer.
Paulina Rubio ha vendido hasta ahora más de 15 millones de discos, lo que la convierte en una de las cantantes latinas con mayores ventas. Además, en sus primeros años de carrera, participó en 3 telenovelas y una película, y todo eso ha contribuido a recibir el apodo de Reina del Pop Latino.
Porque seguimos jugando a los dados.
Paulina tiene un total de 11 álbumes de estudio. El último de ellos se llama Deseo y se publicó el pasado año 2018. La gira de ese disco ha terminado recientemente en Estados Unidos.
Esa es la faceta más conocida de Paulina Rubio, pero hoy queremos entrar en otros detalles de la vida de la artista. Y para eso quiero saludar a mi compañero periodista musical de Cadena 100, querido Jordi Cruz. Muy buenas noches y bienvenido.
Muy buenas noches, oye, y he escuchado todas estas canciones. Mira que es domingo por la noche, bueno, ya lunes, pero estaría ya de fiesta, ¿eh? Escuchando a Paulina. Bueno, está animada en cualquier momento.
Vamos, si te parece, a los orígenes de Paulina.
¿Sí?
Su padre era abogado, su madre era una actriz mexicana, Susana, dos amantes. Tengo la impresión de que ella estaba como predestinada a esto del mundo del show business, ¿no?
Hombre, es que su madre, Susana, dos amantes, es una de las actrices de culebrones más famosas en México. Yo creo que esta chica pues nació y creció pues rodeada de focos y de cámaras, ¿no? Ella, según ella, una confesión suya, dice: yo me convertí en famosa por estar en un grupo. Soy famosa desde que nací. O sea, que lo tenía claro desde pequeñita, que quería dedicarse a esto.
Pequeñita dices, pero además con 3-4 años ya estaba tomando clases de canto, ¿no?
Eso mismo. Mira, su primera aparición en la televisión fue en marzo de 1983, en una película mexicana que se llama El Día del Compadre. Y con 8 años, ojo, con 8 años, que ahora hablamos de que los jóvenes son muy independientes, pues con 8 años Paulina decidió presentarse al casting de un grupo musical sin preguntarle nada a sus padres, y de ahí surgió la aventura de Timbiriche.
¿Timbiriche? Así sonaban. Bueno, con esta banda, con este grupo, llegó a publicar varios discos, compartió banda durante algún tiempo con Thalía, la que, por cierto, decían que dentro y fuera había una cierta rivalidad, dentro y fuera del escenario. ¿Esos comienzos de Paulina Rubio, para qué sirvieron esos casi 10 años de experiencia con Timbiriche?
Hombre, yo creo que supongo lo que sirvió es para una experiencia. Imagínate, con 8 años, formar parte del grupo más conocido en México, infantil, conciertos, un lado para otro. Yo creo que Paulina estaba ya predestinada a ese éxito. Ojo, que si lo vemos desde el punto de vista desde aquí, desde España, Timbiriche era una copia de Parchís. Lo que quería era comerle el mercado a Parchís, que se acercaba a Latinoamérica y conseguía grandes números de ventas. Dijeron los mexicanos: no, hay que hacer un grupo de aquí. Y ahí estuvo Timbiriche con Paulina.
10 años después, del 82 al 92, se publica La Chica Dorada. Este es el álbum debut de Paulina Rubio. Querido Jordi, ¿cómo funcionó este disco? Es decir, ¿qué acogida tuvo aquel primer disco en solitario?
Mira, hay que pensar, cuando hablamos de Paulina Rubio y sus inicios, que nos tenemos que centrar en listas de ventas y en reacciones en Latinoamérica, porque aquí en España pasaron unos cuantos años hasta que apareció. Si te digo el nombre de John Secada, te suena, ¿no?
Mucho.
Pues bueno, Paulina, cuando estrenó este disco, alcanzó el número 2 por detrás del disco de John Secada, así que no está nada mal, ¿eh?
¡Buah, qué bueno! John Secada, que yo creo que ha hecho una canción de super éxito.
Eso mismo.
No mucho más, ¿eh?
La cantó en castellano, en inglés, y tuvo bastante. Dijo, aquí con esto tenemos bastante.
Después de Chica Dorada, Jordi, aparece un trabajo titulado 24 quilates. ¿Es ahí cuando llega la consolidación como cantante y, sobre todo, cuándo le llega a ella su reconocimiento internacional?
Pues mira, para quien tenga un poquito de historia de en Latinoamérica, hay un festival muy famoso, que es el de Viña del Mar, que se hace en Chile todos los años, y en esa edición a Paulina le dieron el premio Naranja por su simpatía, que está muy bien. Entonces, esto fue en febrero de 1994, y claro, cuando tú llegas a ese certamen y ganas este premio, pues la prensa latinoamericana pues pone el foco de atención encima de ti, y ahí es cuando 24 Quilates empieza a tener éxito.
Bueno, déjame, porque hay un álbum titulado, no sé si coincides conmigo, Planeta Paulina, es el cuarto de su carrera. Con ese álbum la cantante dio un giro total a su imagen. Aparece una Paulina más sosegada. ¿Qué ocurrió para que se produjera ese cambio?
Hombre, yo creo que va con la edad, ¿no? Fue creciendo y al final a veces las carreras de los artistas se enfocan desde un punto de marketing, ¿no? Es decir, a ver qué podemos hacer para que la gente crea que Paulina ha crecido. Y entonces, pues ya iba con tacones, con pantalones entallados, un cabello mucho más diferente, en fin, dejando un poquito atrás esa época infantil o quizá medio juvenil.
En el mundo de la música, entrar en el mercado anglosajón, si quieres aumentar de manera potente tus ventas, es fundamental. Ella lo intentó en el año 2002, Border Girl es el título genérico de aquel trabajo. ¿Cómo resultó la experiencia?
Pues por desgracia tampoco fue una experiencia muy, muy satisfactoria. Si la comparamos, por ejemplo, con Shakira, ¿no?, que arrasó en Estados Unidos, a Paulina se le costó y se quedó aquí a media tinta. Y mira que tenía un gran equipo, ¿eh?, porque detrás tenía productores, ejecutivos de Universal Music que estaban ahí para conseguirlo, pero no. Eso sí, canciones de ese disco, cuando fueron aquí, llegaron aquí a España, reventaron las listas de éxitos.
Estamos hablando del año 2002, saltamos en el tiempo. En el año 2008 aparece un rumor, quiero que me confirmes si has podido contrastar. Uh-huh. ¿Iba a sustituir a Amaia Montero en La Oreja de Van Gogh?
Es que yo creo que cuando los chicos de La Oreja de Van Gogh dicen y comunican que Amaia va a abandonar el grupo, yo creo que en ese día o en esa semana salieron todos los nombres sabidos y por haber. Y sí que es cierto que salió en la prensa que podía ser Paulina Rubio, pero vamos, la banda lo desmintió rápidamente. Dijeron, no, mira, nos gusta mucho Paulina, pero no va a ir para La Oreja de Van Gogh.
Porque siempre estoy nombrándote delante de la gente. Pensarán que estoy...
A la vista de estos tropezones, fíjate que en el año 2012 cumplió 20 años como solista y la revista Forbes, la versión mexicana de la revista Forbes, la consideró una de las mujeres más poderosas de México, una de las 50 mujeres más poderosas de México. ¿Qué méritos ha cosechado Paulina para estar a esa altura?
Mira, vamos a hacerlo como hacen en ese famoso programa de televisión, vamos a ver el dinero que tiene en el banco. Y dicen que tiene hasta 33 millones de dólares, y eso no solo se consigue grabando discos, también trabajando tu marca. Y es que ella, su nombre marca es internacional, tiene perfume, ropa y imagen de divisa de diversos anuncios. Yo creo que ahí es cuando ya entra dentro esa lista de Forbes, como diciendo, no solo es una cantante, sino que se ha trabajado su imagen para ganar todo ese dinero.
Fíjate que es curioso, hay actores, actrices, en este caso cantantes, que además de su actividad profesional han desarrollado una labor de comunicación muy potente, porque ella ha sido reclamada, me refiero a Paulina, en La Voz México, en La Voz Kids, en Estados Unidos, en Factor X, y desde luego aquí, en La Voz, en nuestro país.
Luego no me la roben, ¿eh? Luego no vengas a robarme a la chica.
Mira,
¿eh?,
mexicana, te voy a decir una
amor
cosa.
Amor mío, catalán.
Escúchame una cosa.
Catalán,
ahora ya sé por qué te llaman la tormenta mexicana. En algún momento creí que lo había entendido, pero no.
No me la vas a venir a robar luego a decirme, ay, yo te quería tanto, no te escuché bien, tenía un mal día.
Qué bueno, una conversación con Antonio Orozco. ¿Qué tal la experiencia? Porque claro, en La Voz aparecen y desaparecen algunos coach y no sé muy bien si es porque tienen poco éxito o porque tienen agendas abigarradas.
Bueno, sí que es cierto que La Voz es un programa que tiene unos calendarios de grabación bastante concretos, porque hay muchos artistas, mucho casting, etc. Y entonces no solo buscan personas que puedan ocupar ese sillón y que tengan, en fin, todo lo que tienen que tener para poder dar su opinión y ser un artista consagrado, sino que luego le cuadre el calendario. Ahí está la complicación, y que luego la combinación de jueces sea muy atractiva para el telespectador. Sí que es cierto que Paulina ha participado en muchas de estas versiones, y yo creo que de todas, donde yo pondría la atención es en ese Factor X, porque para estar en Factor X te tiene que señalar con el dedo Simon Cowell, que es el jurado de este tipo de realities y de talent shows más famoso del mundo. Y él fue el que dijo, esta chica tiene que estar aquí en Estados Unidos para hacer Factor X. La verdad que es que lo ha hecho muy bien. Hemos escuchado a Antonio. Yo, mira, que me he dedicado a la televisión, sentarme en un programa con Paulina al ladito me daría miedo, ¿eh? Porque tiene una improvisación bastante fuerte.
Jordi, ¿qué me cuentas desde el punto de vista musical en qué proyecto anda enredada Paulina Rubio?
Pues Paulina nos sorprendió en septiembre con el avance de un single, Si Supieran, un nuevo sencillo que presentó ese mismo día, en septiembre. Y, ojo, inició una gira que se llama El Deseo Tour, que comenzó en la californiana localidad de San José y finalizará el próximo 29 de diciembre, antes de que termine este 2019, en Washington.
Ah, qué bueno, en la capital estadounidense.
Eso mismo.
Periodista musical de Cadena 100, Jordi Cruz. He tenido la suerte de que me acompañe esta noche. Jordi, un abrazo. Gracias.
A ti, gracias.
Ni una sola palabra, ni gestos, ni miradas apasionadas, ni rastro de los...
Imagínate si nos quedan artistas latinos que podríamos haberle dedicado tiempo. Afortunadamente, la música en castellano está muy de moda. Boletín de noticias, final de programa. La radio continúa, naturalmente. Y nosotros, si te apetece, nos volvemos a encontrar en las primeras horas del próximo lunes. Gracias por estar ahí. Un beso. Hasta la semana que viene. Adiós.
Yo te haré acabar ese sufrimiento que te hace llorar. A mí no me importa que vivas con él, porque sé que mueres con poderme ver. Mujer, ¿qué vas a hacer? Decídete pa' ver si te quedas o te vas. Si no, no me busques más. Yo quiero acabar ese sufrimiento que te hace llorar.